Entonces yo creo que sí es necesario que esta separación quede más clarita y que al final quienes decidamos seamos al pueblo. Porque además, si no recuerdo mal, no sé si en la Constitución, creo que sí en la Constitución, la justicia también emana del pueblo. Pues que se demuestre eligiendo a los jueces.
Sí, sí. Porque para experimentos, que estos días se ha hablado de cada cosa. Bueno, pues cambiaremos este artículo 70 o añadiremos otros.
Le daremos una vuelta, le daremos una nueva redacción. Yo creo que la parte de las incompatibilidades hay que dejarlo, o sea, de las incompatibilidades en el sentido de la separación de poderes hay que dejarlo claro. A mí que un general se presente no me parece incompatible, habría que ver en qué condiciones, pero ¿por qué no? ¿Por qué no un general del ejército de tierra puede decir yo quiero ser presidente del gobierno?
Hombre, yo entiendo que poder puede, lo que pasa que si sale elegido entonces tendría que dejar de ser general.
No, si quiere presentarse tiene que dejar de ser general, esa es la situación.
No, bien. La cosa es que no puede ser las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Presidente del gobierno en general de división.
Fíjate, el general que se presentó con Podemos tuvo que renunciar primero.
Claro, ya no estaba en activo, ¿no?
Pero por eso pudo ser candidato, porque ya no estaba en activo. O sea, quiero decir que incluso antes de ser elegido tienes que renunciar a tu condición.
Bueno.
Uh-huh. Así que, bueno, la cuestión es que hay que... La separación de poderes hay que hacerla efectiva, eso está claro, y tal y como está actualmente redactada, no solo la Constitución, sino las leyes que lo desarrollan, pues se queda bastante coja.
Muy bien, pues avancemos, señor García. Vamos a escuchar la canción titulada La voz de los desheredados, del grupo Voz Armada.
Nunca tuve miedo a hablar de lo que pienso.
Me lo tomo en serio, serio.
En estos momentos, para unir la voz, mi voz, a la de las víctimas, la población civil, las mujeres y los niños y las niñas.
Como castillos de arena frente al mar, cada día al despertar, volver a empezar en medio de ningún lugar, diferentes caras, mismas historias que contar, huir para poder vivir, perdón, quise decir sobrevivir, acostumbrarse a sufrir, asumir ser un fakir, sentir dolor y aún así sonreír, difícil construir un porvenir en una tierra que no es fértil, inhóspita y hostil, difícil si tus pasos son observados por un fusil, allí donde el esfuerzo es inútil, la sangre fluye y el agua huye y cada día hay que buscarla un poquito más allá, y más allá algo falla, el mundo ve y calla, el hambre grita y grita, día tras día hasta la agonía. María, mujer bonita, mujer marchita, marcada por una vida desgarrada, cuando aquella madrugada su familia fue asesinada, sola y sin nada, sola y forzada. Me aterra que el cuerpo de la mujer sea un botín de guerra, amargo sufrimiento, lento tormento que mata por dentro, dolor que la consume como una vela, es humano, una foto que no consuela, intentando encontrar un sentido a lo vivido, siente que naufraga en el océano del olvido, sueña con regresar, pero atada de pies y manos solo puede esperar.
Volver, volver a empezar.
Niños usados como soldados.
Volver, volver a empezar.
Niños desnutridos, condenados al olvido.
Volver, volver a empezar.
Mamá, ¿dónde está? Papá, ¿dónde está?
Pregunta sin respuesta.
Volver, volver a empezar. Qué difícil es volver a empezar.
Mira, mira, mira en sus ojos, está escrito víctimas de un destino maldito, supervivencia como instinto y la inocencia como único delito. Su historia se resume con un grito, la angustia de auxilio en el exilio del olvido, pero él no olvida lo que ha vivido, lo que ha sufrido, y aún así se tiene que sentir afortunado por haber sobrevivido, y por desgracia aquel día le robaron la inocencia, le negaron una infancia, cuando con tan solo 8 años probó el sabor del dolor, del horror, del terror aquel día, mientras su casa ardía, vio cómo asesinaban a su familia a sangre fría, pero ¿por qué lo hacían? No lo entendía. Corrió, corrió y corrió para dejar atrás odio, muerte, guerra, forzado a abandonar su tierra. Ahora vive confinado en un campo para refugiados. No entiende de matemáticas, pero es un número más en la estadística. Situación dramática, crítica, está desorientado, asustado y no me extraña, ha cambiado.
este sábado 27 de febrero a las 7:30 de la tarde, desde la playa de Riazor, saldrá la marcha europea por los derechos de las personas refugiadas. Es un grito que se va a dar en toda Europa para meterle presión a los dirigentes para que atiendan el drama de los refugiados, para que dejen de morir personas en el mar Egeo y en el mar Mediterráneo. Escuchamos a continuación la cuña que convoca la manifestación.
No último tempo, o Mediterráneo convertiuse no cemiterio do mundo. Nel naufragan as refugiadas e Europa fai con elas. En solidariedade, os povos de toda Europa marcharemos o sábado 27 de febreiro. Vémonos ás 7:30 dende a praia de Riazor ata o obelisco. Manifestación por unha pasaxe segura.
Óscar G., uno de los elementos que le ha aportado más drama a esta situación, que se le ha llamado de crisis humanitaria, etcétera, es el tamaño, la cantidad de gente que está solicitando asilo o tratando de llegar a solicitar asilo. ¿Qué opinas tú de esta situación?
Bueno, yo sabes que En este tema me cojo el librito pequeñito de los derechos humanos y me aferro a ese artículo 13 de la libertad, primero a ese, al de la libertad de movimiento. Luego no sé si, no recuerdo si es el 3.
El 13 es la libre circulación.
Eso, ¿no? El 13 es la libre circulación, libertad de movimiento, libre circulación. Y luego el 6 creo que es el de el derecho al asilo, el 6 o el 9. Pero es imprescindible, yo creo, que en estos momentos, no ahora, sino desde hace 50, no, ya tiene 60 y pico años esta declaración, es imprescindible ahora ya, es urgente que las políticas se hagan en relación a su aplicación. Yo creo que es el único camino hoy en día para poder salir de este círculo cerrado de encerramiento, de fronteras inútiles, de vallas, de campos de concentración, de bombardeos con excusas baratas. Es la implementación ya inmediata de esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, con su derecho al asilo, con su derecho a la libre circulación, con el derecho a vivir dignamente, con el derecho a creer lo que creas y como creas que lo tienes que creer sin imponérselo a otros. Yo creo que es imprescindible que le den vueltas, unas cuantas vueltas, los altos jerarcas de la Unión Europea, principalmente, y después de la ONU, a cómo hacer esto. No me queda otra, porque si no,
¿de qué estamos hablando, verdad? Es decir, esto es un derecho, hay que darlo, no se le puede poner puertas al campo, hay que reconocer el derecho de asilo y poner los medios, ¿no?
Sí, sí, es impepinable, yo creo que es imprescindible.
Sin embargo, cundió la alarma. Es muy curioso porque enseguida el vocabulario se hace muy, muy exagerado, se habla de grandes movimientos, de invasiones, se utilizan unos términos un poco extraños y las previsiones que había, según el informe anual de la OCDE, que se publicó en septiembre, se preveía que Europa registrara más de 1 millón de peticiones de asilo en el año pasado. El Frontex calculaba que iban a entrar 1,5 millones de personas. Y claro, estamos hablando de que entran a Europa. Europa tiene entre 300 y 400 millones de habitantes. Es decir, que entren 1 millón, yo siempre me hago la siguiente composición de lugar. Si yo estoy en una sala, en un salón de actos donde hay 300 personas y entra una, no nos damos ni cuenta. quiero decir que la repercusión que eso podría tener en la cultura, en la economía, incluso en la identidad, que algunos han dicho es que va a entrar en crisis la identidad europea. Es decir, que si hay 300 europeos y entra, por ejemplo, un señor sirio en Europa, entra en crisis nuestra identidad. Yo esto le llamo falta de personalidad. Esto es una cosa un poco extraña. Es decir, es muy desproporcionado el discurso y efectivamente que hayan tantas personas entrando a Europa es señal de que hay muchísimas más, porque hay muchísimas más que han tenido que dejar su país de origen huyendo de guerras, huyendo de miseria, huyendo de hambre, huyendo de enfermedades, ¿no? Y ese es el punto que habría que atender, porque aquí nos preocupamos cuando entra.
Pero fíjate en lo que decía el señor García en la presentación, en el saludo, recordando esas rutas, esas impresionantes y maravillosas rutas que ha sido la famosa ruta de la seda, que haya mezclado, ha intercambiado culturas. No había fronteras, no había países, había reinos, pero no había países. La mentalidad era diferente. Entiendo yo, no viví esa época, pero entiendo yo que era diferente. No se temía por la identidad, porque la identidad, o sea, yo tengo mi identidad, esté aquí o esté en Katmandú. Y que me mezcle con otros no quiere decir que pierda mi identidad, en todo caso que la enriquezca. Un cocido no se enriquece porque tenga garbanzos, sino porque le eches tu tocino, tu carne fresca, tu chorizo, y en la cocción lenta sale el rico cocido con todos sus ingredientes y su tiempo de fuego.
Y de reposo.
Y de reposo, claro. Entonces, eso de la identidad yo creo que es una excusa barata para el mantener, para conservar y para controlar. Los que toda la vida han querido que no se mueva mucho el patio, o que se mueva solo cuando ellos quieran moverlo, porque no se ajustan a sus intereses.
Sí, parece mentira que dirigentes europeos puedan hacer un discurso xenófobo tan inculto, ¿no? Porque dices, oye, que si utilizamos la informática porque usamos los ceros y los unos, que fue la cultura árabe la que nos la trajo, y si no hubiera sido porque ya ha habido muchas mezclas anteriores, no estaríamos donde estamos. Y nuevamente parece que va a hacer falta mucha mezcla para que podamos dar un gran paso adelante, que nos está haciendo falta, ¿no? Pero bueno, volvamos al tema del tamaño. El tema del tamaño. A pesar de esas previsiones de entre millón, millón y medio, nuestros fabulosos dirigentes europeos se juntaron hacia septiembre, en la segunda quincena de septiembre. Ya habían dejado correr un tiempo precioso, porque andábamos desde agosto con imágenes de mucha gente entrando a pie por las fronteras europeas. Se juntaron y acordaron, vamos a dar asilo a 120.000 personas. Lo cual ya empezamos mal, porque dices, oye, vamos a darle asilo a los que tengan derecho a asilo. Es decir, nos lo solicitan 1 millón. Muy bien, pues si tienen derecho a 1 millón, le damos asilo a 1 millón. Y si tienen derecho a 500.000, le daremos asilo a esos 500.000. Lo cual no quiere decir que nos tengamos que desentender de los que no tienen derecho de asilo. No dejan de ser personas, migrantes, a las que también hay que atender. Pero a lo mejor el circuito legal es otro, ¿no? Pero no podemos desentendernos, porque este es uno de los primeros temas que se sacaron. Que una cosa son los refugiados, los que tienen derecho de asilo, y otra cosa son los migrantes económicos, como si fuera una especie de gente perversa que viene a sacar dinero, ¿no? Y dicen, no, los migrantes económicos son gente que huye de la miseria, que trata de que su familia no muera de hambre o no muera de enfermedades, y que busca una posibilidad de futuro, pues aquí en Europa, ¿no?
Y sí, también hay que tener eso. Hay algunos que siempre le gusta hacer distinciones y clasificaciones de primera, segunda, tercera categoría, con más derechos, con menos derechos. En este caso, pues, como no, también lo hay. Algunos huidos tienen derecho porque les parece bien o porque es políticamente más correcto, y otros, pues no, porque no parece que no tienen importancia. Tanto derecho tiene a solicitar asilo la persona que huye de su país por la pobreza, por la miseria, como el que huye por el acoso político, por el acoso sexual o por el acoso religioso, uh-huh. o el que huye de la guerra. Yo creo que esas distinciones hay que obviarlas.
Sí, yo también, es decir, desde un punto de vista humano, son personas que necesitan una acogida porque están tratando de sobrevivir, ¿no? Y lo único decente a nivel humano es atender eso. Pero bueno, de esos 120.000, durante el primer año solo se le pensaba dar asilo a 66.000. Sí, poco más de la mitad. Digo yo, si preveían que iban a entrar 1 millón y solo le iban a dar asilo a 120.000, ¿qué pensaban hacer con los otros 880.000? A mí, de verdad, que esto me da que pensar, me resulta más que sospechoso. Porque casi casi decir, oye, si te estás preocupando del 12%, quiere decir que del 88%, o sea, lo que te interesa en realidad es el otro 88%. Estás haciendo una quita del 12%, lo que, vale, eso lo vamos a atender, eso van a ser la excepción, pero lo que nos interesa es lo que vamos a hacer con ese 88, 78%, ¿no? 88%. Y a mí eso es lo que me resulta sospechoso, porque claro, es gente que va a tener que trabajar en negro, es decir, va a tener que trabajar ilegalmente. No va a poder pedir un salario mínimo, ni un horario, ni unas condiciones de trabajo, es decir, se está creando la situación como para que haya esclavos dentro de Europa. Y no sé, me cuesta pensar que los dirigentes europeos sean tan tontos como para no darse cuenta de que están poniendo en esa situación a 880.000 personas, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar con Cristina Solá después de escuchar unas cuñas que hemos ido grabando de personas que apoyan esta convocatoria para el sábado 27 de febrero. En concreto, en este primer bloque vamos a escuchar la cuña más el apoyo de Miguel Fernández, el portavoz de Galicia del Foro Galego de Inmigración, de Rocío Fraga, nuestra concejala de Igualdad y Diversidad, y Xan Carballo del sindicato CUT.
Eu vou a manifestarme na Coruña o día 27 porque creo no dereito ao refuxio.
É importante que estemos todas e todos o 27 de febreiro porque unha vez máis somos a cidadanía que temos que levar por diante toda esta mostra e toda esta capacidade de que temos esta necesidade de que esta xente teña posibilidades de chegar a donde quera. Fuxir de donde quiera fuxir y que aquí estamos dispuestas a recibirlos. Y somos nos, a ciudadanía, que llevamos a dianteira no proceso este de solidaridad ante toda esta crise de las fronteras europeas.
Bueno, manifestaron o meu apoio, vamos, particular e tamén da Centro Unitario de Traballadores a manifestación do 27 polo tema dos refugiados e de inmigración. Sobre todo, pois, lanzar unha mensaxe no plano tamén do que significa esa agresión imperialista e tamén da OTAN e de todo un conglomerado que leva a que haxa unha situación realmente indignante en Oriente Medio e sobre todo, pois, en Siria e Irak. Consecuencia, pois, xa de procesos anteriores de intervención yanqui no seu día en Irak.
No último tempo, o Mediterráneo convertiuse no cemiterio do mundo. Nel naufragan as refuxiadas e Europa fai con elas. En solidariedade, os povos de toda Europa marcharemos o sábado 27 de febreiro. Vémonos ás 7:30 dende a praia de Riazor ata o Obelisco. Manifestación por unha pasaxe segura.
Bueno, y en esa manifestación, por una pasaje segura, vamos a tratar de que sea una cosa muy vistosa, muy plástica, con performance. Todo esto, si el tiempo nos lo permite. ¿Quién se encarga de organizar todo esto? Pues tenemos al teléfono a Cristina Solá. Buenas noches, Cristina. Hola, Cristina. No escuchamos, tendrá el volumen bajo.
A ver, ¿me escucháis?
Ahora. Buenas noches, Cristina.
Buenas noches. A ver, ¿qué tal?
Muy bien, queríamos saber, vale, va a haber una manifestación, estamos viendo la situación de las personas que piden refugio, ojalá que fueran refugiados ya, ¿verdad?, que estuvieran refugiados, y en la manifestación hay un capítulo importante que son las performances.
Sí.
¿Qué nos tenéis preparado?
Pues mira, en principio tenemos pensadas dos performances. Una en las que nos haga ver... pues que realmente nuestros gobernantes están haciendo lo imposible, ya no lo que tendrían que hacer por admitir a sus refugiados, sino lo imposible por no meterlos. Y por otra parte, nosotros, que la ciudadanía está demasiado muda para lo que está pasando, ¿no? Ahora mismo tenemos que pensar que hay 60 millones de personas que están deambulando con frío, metidos en barcos, en camiones frigoríficos, y va a ser así. Una de las manifestaciones, lo que queremos es solicitar a la gente que venga con especies de chalecos rojos, si pudieran venir con bolsas incluso de basura, pues para un poco demostrar que el mar Mediterráneo, que lo hemos tenido siempre como algo pues muy idílico, muy tal, se está convirtiendo en un cementerio, ¿no? Y queremos que llegue hasta el Atlántico para que vean que nuestra marcha es eso. Y por otra parte también les pedimos que vengan con brazaletes con un número de refugiado, el que ellos quieran, ¿no? Ajá. ¿Por qué todos vamos a ser refugiados ese día? Todos vamos a ser refugiados y todos tenemos que ser también quienes, de alguna manera, que hasta ahora estamos sin verlo, pues hagamos una voz fuerte entre las 40 ciudades que se va a hacer esta manifestación aquí en España, pues para que nos oigan de verdad nuestros representantes en los gobiernos.
O sea, que nos cogemos una bolsa y sí, con eso y unas tijeras nos hacemos un chaleco, ¿no?
Sí, con una bolsa de basura de estas grandes, en rojo, si puede ser, pues sería eso, ir formando todos un mar de sangre, que es lo que se está consiguiendo en el Mediterráneo.
Y en el Egeo.
Y en el Egeo, que vimos el otro día ese programa que fue terrorífico de nuestros socorristas, lo que veían y lo que trabajaban allí, ¿no? Para salvar a esa gente.
Vale, y eso será una primera performance, ¿no?
La primera performance sería en la que los refugiados nos convertimos en las personas que no ven, no oyen y no sienten nada, ¿no? Estamos tan acostumbrados a verlo en la televisión que parece que ya es como cuando nuestros padres veían la guerra del Vietnam, que empezaba todos los días el telediario en la guerra del Vietnam. Uh-huh. Bueno, ahora nos lo borran para estarnos contando si hay pactos, no hay pactos, y no sé qué, no sé cuántos, pero sabemos que siguen pasando frío y que están, bueno, pues eso, que nos necesitan. Y la segunda performance sería un barco, que esperemos que no llueva mucho porque lo estamos haciendo en cartón, y gente que va adentro, y un mar que están moviendo nuestros representantes políticos, ¿no? Pues tanto Merkel en Alemania, bueno, pues como Erdogan en Turquía, como nosotros aquí, ¿no? Y que está impidiendo que el barco llegue a algún sitio. Nos encantaría que la gente pues entrara en el barco, nos fuéramos cambiando todos, pues para que de alguna manera, aunque no nos podemos poner en su puesto, porque sería ridículo pensarlo, ¿no? Sí que nos sintamos parte de ellos, por un momento, ¿no? O sea, que cuando nos levantemos y abramos la nevera nos demos cuenta que ellos se levantan con frío, mojados, tal, que no pueden comer, que tienen que empezar a caminar, que tienen que empezar a salir, que el mar les supone un sitio más seguro que donde están. Y que eso nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento, ¿no? Pues intentar un poco meterse en su piel, que aunque ya sé que es muy, vamos, que es imposible, pues por lo menos... Eso, decir, bueno, estamos aquí, os vamos a intentar ayudar los cuatro que seamos, los 15, los 28, crear conciencia.
Acercarnos un poquito a la situación que ellos están viviendo, ¿no?
Exactamente.
Bueno, pues...
Si nos ayudáis, y si venís, y si eso, y si os ponéis las bolsas y los brazaletes, pues nosotros estaremos encantadísimos.
Y además llevaremos paraguas. No nos va a echar para atrás que llueva en Galicia.
No nos puede echar para atrás eso porque ellos lo están sufriendo con agua, con nieve y con todo.
Claro. Mira, además eso si nos queremos... puede hasta acercar a la experiencia de ellos, ¿no? Mojados, claro, que llegan.
O sea, imaginaros que nos fuéramos... Eso, en lugar de decir, pues mira, es de de las esclavas hasta el obelisco, pues imaginaros que nos fuéramos todo el día caminando por el monte sin nada, ¿no? Sin nada. Mm. Tenemos que saber hacerlo, llueva, nieve o truene y lo que haga falta.
Sí, señora. Estamos completamente de acuerdo, pues allí estaremos.
Pues no sabéis cómo me gusta. Nos veremos y nos abrazaremos.
Pues muchas gracias, Cristina.
Muchísimas gracias a vosotros por llevarnos un poquito a todo el mundo y que se enteren de cómo nos pueden ayudar para manifestarnos.
A ver si entre todos damos un grito que nos oigan de una puñetera vez los dirigentes europeos.
Bueno, aunque sea mudo, pero gritar, hay que gritar. Vale.
Muchas gracias, Cristina. Buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.
Bueno, y pasamos a la segunda parte. ¿Qué hicieron los dirigentes europeos a partir de esa reunión donde empiezan a discutir la cuota y ya hay cuatro países que ni esa cuota ridícula la aceptan, ¿no? Que donde ya empiezan a discutir hasta con ese 12% al que iban a atender, ¿cómo se lo reparten? Empiezan a pelearse por el reparto. Pues bueno, a partir de ahí sucede que empiezan a cerrarse fronteras dentro de Europa, es decir, se empieza a saltar el mismísimo tratado de Schengen. Entonces hay países que empiezan a cerrar sus fronteras, incluso legislan penas para el que se salte esa frontera, y si encima estropea la valla alambrada le multan más, empieza a haber más vigilancia en esas fronteras, insisto, adentro de Europa, y incluso empiezan a confiscarles pertenencias a los que llegan a un país solicitando asilo, ¿no? La sociedad civil se movilizó, hubo una primera respuesta de ciudades refugio, de personas que ofrecían sus casas, de ayuntamientos que organizaban o trataban de coordinar la organización de la acogida, ONGs que se ponían a disposición, edificios que habían quedado vacíos por la crisis que se ponían a disposición. Hubo comunidades autónomas que también trataron de coordinar dentro de su comunidad autónoma toda esa ayuda humanitaria. Incluso alguna consiguió que algún particular pusiera a disposición un barco para traer 1000 y pico refugiados, pero el gobierno paró en seco las cosas y a fecha de hoy, 8 meses después, han llegado, que sepamos, 19 personas. Y ojo que estas personas son las que ya estaban en Europa, es decir, de estas 120.000 eran gente que ya estaba registrada en Grecia e Italia. De esos estaban hablando, de los que se iban a repartir. De todos los que estaban entrando en ese momento, ni hablaban. Y de los que han ido entrando después, ya ni se sabe, ¿no? Se levantaron fronteras dentro de Europa, se legislaron multas para quienes las traspasaran, se reforzó la vigilancia de esas fronteras, se empezó a hablar nuevamente de deportaciones, de que a los migrantes económicos había que deportarlos inmediatamente. Y por otro lado se habló de construir grandes albergues en Grecia e Italia para acoger a unas 100.000 personas. Óscar G.
Bueno, ya sabemos cómo es Europa. Tiene unas reglas para los demás y otras para ellos mismos. Así que y luego hace el eterno, vamos a hacer que hacemos, pero realmente no hacemos lo que hacemos porque tenemos pensado hacer otra cosa. Así que, claro, van a hacer un permiso de refugiados para los que ya estaban aquí desde hace tiempo y quedar bien con... Y quedar bien con nadie, con querer quedar bien con todos para no quedar bien con nadie. Las políticas de la gran contradicción de los que se dicen defensores del mundo libre, pero de su libertad, no de la libertad de los demás, que esa ya es más peligrosa. Así que mejor controlar fronteras, controlar movimientos de personas y controlar medios de comunicación, a ser posible.
Ese es un tema también, porque el silencio mediático, que no es silencio absoluto, pero no es proporcional a la información que debería estar llegando, es también un clamoroso, es un silencio clamoroso, ¿no? Resulta que es que no envían corresponsales, no... Fíjate, cuando hubo el atentado en París, al día siguiente los grandes personajes de los informativos de televisión estaban en París. Aquí estamos. Sin embargo, si tú quieres saber qué pasa en Lesbos, tienes que ponerte en contacto con un periodista freelance que ha ido por su cuenta y que les va vendiendo información a las distintas cadenas. Pero no envían.
No van
estos grandiosos personajes allí a mostrarnos.
A no ser que hayan sido detenidos unos voluntarios acusados de no sé qué malas fechorías. Entonces, a lo mejor mandan dos frinas. No uno, sino dos.
Dos corresponsales, ¿no? Claro. Es una vergüenza por parte de los medios de comunicación que están siendo cómplices de la inacción de los dirigentes.
Lo dicho por mi parte en otras ocasiones, los grandes medios de comunicación no son diversos grupos, son cuatro grupos, o tres, o dos disfrazados que parecen cuatro, y quieren que nos preocupemos de las preocupaciones que quieren ellos, no de lo que pasa ni de lo que sucede, no interesa. O sí, o depende para qué.
Sí, depende. Si hay que subir audiencia en un momento dado y hay alguna cosa dramática que pueda tal, pues se usa y luego se tira.
Claro, la muerte del niño en la playa o las lágrimas de la niña junto a Merkel.
O la zancadilla,
eso tiene mucho tirón. Pero ya sabemos que también hay tantas noticias que enseguida hay que coger la siguiente que pueda dar mucho espectáculo y mucha audiencia. Si es el amigo Donald Trump diciendo barbaridades por esa boquita de piñón que tiene el hombre, pues habrá que ponerle.
Sí, de tonterías para eso tienen muchas horas para rellenar con tonterías. Bueno, es una vergüenza por las autoridades europeas y una vergüenza por parte de los medios de comunicación, salvo honrosas excepciones de algunos programas que no le pierden la pista al tema, ¿no? Hay que decir que, bueno, no se ha tomado ni una sola medida de salvamento, pero bueno, ahora entraremos con ese tema. Vamos a escuchar más adhesiones, en concreto de nuestro amigo Nicanor Acosta, de Ana, de Andalucía, que andaba el otro día por aquí en una conferencia sobre Europa decolonial, de Randy, compañero del Foro Galego de Inmigración de Lugo, de Susana, compañera del Foro Galego de Inmigración de Ferrol, y una cuña.
Para las deportaciones de migrantes, tenemos que pensar que son nuestros vecinos a quienes están deportando.
El 27 tenemos una fecha que nos toca a todas, que es luchar por la vida de las personas, luchar por los derechos de todos y de todas, porque ninguna más muerte en el mar y ningún preso ni presa por cooperar.
O día 27, todos a Rúa, todos a Coruña, a manifestación en favor de los refugiados.
Convocamos desde el Foro Galego de Inmigración a la manifestación que se hará el día 27 de febrero contra el maltrato que se está haciendo a los refugiados y para que se exija el cumplimiento de todos los artículos y reglamentos del derecho de asilo.
No último tempo, o Mediterráneo convertiuse no cemiterio do mundo. Nel naufragan as refugiadas e Europa fai con elas. En solidariedade, os povos de toda Europa marcharemos o sábado 27 de febreiro. Vémonos ás 7:30 dende a praia de Riazor ata o Obelisco. Manifestación por unha pasaxe segura.
Bueno, hemos querido empezar esta manifestación en el mar, precisamente por el simbolismo que tiene, precisamente por estas personas que están tratando de acceder por mar a la Unión Europea, ¿no? El resultado de la inacción de las autoridades europeas y de la desatención de los medios de comunicación europea es miles de muertos. El año pasado se llegó a la brutal cifra de más de 30.000 personas ahogadas entre el mar Mediterráneo y el mar Egeo. Este año ya van más de 400 personas y seguimos. Claro, las únicas medidas que ha adoptado la Unión Europea en realidad ha sido de reforzar la vigilancia de fronteras. No hay ninguna medida como para hacer que lleguen con un mínimo de seguridad. Es decir, habría que habilitar puntos, se habló de hotspots, puntos calientes, al otro lado, ¿no?, donde la gente podría solicitar su tramitación de asilo. Habría que habilitar campos de refugiados, habría que habilitar albergues, aquí o allí, ¿sí? Habría que posibilitar un pasaje seguro. Pero no, lejos de eso, refuerzan el cierre de fronteras con una rigidez propia de otras causas, ¿no?, lo cual obliga a las personas a arriesgar su vida para poder continuar el trayecto, porque entendemos que una persona que ha llegado hasta Turquía huyendo de las bombas y que se encuentra en un campo de refugiados en Turquía, al cabo de 2 años necesita futuro, necesita pensar que va a poder hacer algo con su familia, no que va a vivir toda su vida en un campo de refugiados, esperando a que le llegue comida, esperando a que le llegue atención. Es decir, las personas necesitan futuro, necesitan desarrollarse, necesitan un proyecto y entonces arriesgan para venir, ¿no? Bueno, pues Europa lo niega y refuerza sus fronteras. Se está llegando a hablar de una policía fronteriza europea, ¿no? Resultado, miles de muertes. Y más recientemente nos llegaba hace 2 semanas la siguiente noticia. De todas las personas que han entrado a Europa, han desaparecido 10.000 niños. No se sabe dónde están. Sabemos que gracias a esta política europea están creciendo como hongos las personas que tratan de sacar provecho económico de esta situación, tanto trasladando personas en camiones, en pateras, en todo tipo de cosas para facilitarles el traslado, como por lo que vemos también haciendo trata de niños, ¿no? Imaginémonos estas 10.000 familias que han perdido a su hija o a su hijo, ¿cómo están, no? Esto es lo que les... Llegas a Europa buscando futuro y esto es lo que te encuentras, ¿no?
Sí, una situación curiosa y que no deja de ser sorprendente. Tú imagínate que 10.000 niños europeos hubiesen desaparecido en el último año. Aquí, vamos, se busca hasta debajo de las piedras, se agita hasta el último de los árboles y se baja hasta el último de los pozos. Pero son 10.000 niños que andaban trasladándose de un lado a otro y que parece que no importa. O importa poco dónde están. Surgen las sospechas, un poco a lo mejor exageradas o especulativas, de trato de el mercado negro de órganos y esas cosas. Pero ante todo lo que asusta es la cifra, 10.000 niños, 10.000 menores, que se les ha perdido la pista. Preocupante es toda la situación, no solo de los menores, no solo de los adultos, sino eso, lo que decías tú hace un momentito, el futuro que tienen, que se pueden imaginar. Es que hoy día el futuro es el día siguiente, poder despertarse al día siguiente con vida, ¿no? Eso es complicado. Imaginarse eso durante un tiempo es muy duro y no a futuro, y no creo que a futuro sea muy favorecedor para la gente.
Es una barbaridad. No cabe en ninguna cabeza que se esté haciendo esto. Yo lo lamento, pero me recuerda continuamente lo que se hizo en la Alemania nazi. Esto es una cosa que no podemos mirar para otro lado, no puede ser, tenemos que estar mirándolo de frente, tenemos que hacer frente a esta situación y tenemos que hacer frente con dignidad. Es una barbaridad que esté muriendo gente que podía coger un ferry que le costaría 35 euros y estén pagando 1.000 euros para venir en una patera, hacerla naufragar y a ver si les salvamos, ¿no? Esto es una barbaridad. Esta rigidez de la Unión Europea de que aquí no entra ni Dios, hay que acabar con ella y hay que meterles presión, pero vamos, empezamos con esta manifestación, pero esto tiene que ir increciendo. Esto es una brutalidad, esto es inhumano y no nos vamos a quedar quietos. Vamos a hacer que se entere hasta el último vecino y vamos a meterles una presión que van a tener que aprender. Empezamos con esta manifestación que está convocada en toda Europa. En España cada vez se están sumando más ciudades, llevamos por más de 40 y esto es solo el comienzo. Bueno, vamos a escuchar más adhesiones. Tenemos un tercer bloque con Mario de Ferrol en Común, Montserrat, Celso, Emilio y Xavier Ron, el eurodiputado de AGE.
Bueno, yo creo que tenemos que movilizarnos porque todos somos personas, todos somos iguales y todas las personas tienen derecho a luchar por la sua felicidad. No podemos permitir el sufrimiento que está aconteciendo con esta inmigración masiva que se está provocando con los bombardeos. O cinismo de quien diga que hay que acoger a los refugiados al mismo tiempo está destruyendo su país, bombardeando su país, es inconmensurable. Tenemos que salir a rua.
Porque las instituciones europeas los están dejando morir a cientos de miles y si no nos movilizamos seguirán muriendo. Niños, ancianos, mujeres, jóvenes, todo tipo de personas que vienen de la guerra.
Benvidos refugiados. O día 27 de febreiro, todos e todas na rúa na defensa dos dereitos humanos, en defensa dos dereitos das persoas refugiadas.
Yo creo que la gente se manifiesta y salga a la calle en apoyo de los refugiados, puesto que hay que combatir a este aparato mediático y políticas que obedecen a una serie de intereses, no sé si económicos o de una maquinaria política vieja. Y si no salimos a la calle a combatirlo, posiblemente esto continúe y no podemos permitirlo.
Porque tenemos que recuperar el sentido de la dignidad humana. O sábado 27 ven a manifestación a Ciudad de la Coruña. Acompáñanos para reivindicar lo que es justo.
No último tempo, o Mediterráneo convertiuse no cemiterio do mundo. Nel naufragan as refuxiadas e Europa fai con elas. En solidariedade, os povos de toda Europa marcharemos o sábado 27 de febreiro. Vémonos ás 7:30 dende a praia de Riazor ata o Obelisco. Manifestación por unha pasaxe segura.
Bueno, nos hemos equivocado. El primero que hablaba era Mario de Cernar. Era quien es de Ferrol en Común, era Celso, si no me equivoco. Celso, sí. Y bueno, hemos estado hablando de la inelegibilidad e incompatibilidad en los candidatos a las al Congreso y al Senado. Hemos estado hablando de la dimensión del drama de los refugiados, de la respuesta que ha dado la Unión Europea a esta situación y de los resultados que está consiguiendo la Unión Europea, es decir, mucha gente muerta. El sábado 27 a las 7:30 saldremos de la playa de Riazor. Nuestra propuesta es mójate porque hay personas que están sufriendo. Esto es un movimiento de gente que nos preocupa, la gente que está sufriendo y la gente que está muriendo. Y os vamos a pedir a todos que os mojéis, que el sábado a las 7:30 de la tarde no hay nada más importante que hacer que lo que a ti te gustaría que hicieran por ti si estuvieras tú en su lugar. Mojarse y decirle a las autoridades que les pagamos para que den una respuesta humana digna y no lo que están haciendo ahora, que es una vergüenza internacional.
Y si en vez de estar en Coruña estás en Madrid por un casual de esos casuales, pues el mismo sábado a las 6:30 a la altura del Paseo del Prado 46 está la Comisión Europea y ahí habrá una concentración pidiendo el pasaje seguro ya.
Pues con esto y un bizcocho Nos despedimos hasta la próxima semana, donde volveremos a coger la cosa ya con... ¿O no? Porque este tema se retrasa. Nosotros todos queremos sacar el tema de las deportaciones y explicarlo largo y tendido, pero misteriosamente se nos va retrasando, así que uno ya no se atreve a prometer nada.
Sí, si es que no... No damos abasto con tanto tema.
Sí, esto se va liando. Bueno, pues buenas noches, Óscar G.
Buenas noches, Rubén, Carlos, Hortensia, aunque esté en casa malita, que se reponga. Buenas noches también a Monse, feliz cumpleaños, disfrútalo y hasta la semana que viene.
Buenas noches, Carlos.
Buenas noches, compañeros. Nos vemos el sábado en solidaridad con los refugiados.
Buenas noches, señor García.
Buenas noches. Pasaje seguro ya.
Y buenas noches a todos los que nos estáis escuchando.